Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El Valor de las Palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El Valor de las Palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa en el cual hemos dado intitular El Valor de las Palabras. Porque las palabras, como siempre te decimos, tienen su contenido y su continente. Porque las palabras tienen un valor, que es el valor humano, que es la esencia humana. Porque las palabras tienen un sentido, tienen un propósito, tienen una dirección, tienen un objetivo, el que vos le desees dar. Por eso que es tan importante en el valor de las palabras, la congruencia en el sentir, pensar y hacer, la aceptación del otro verdaderamente tal cual y se presenta, con una real comprensión empática de poder ponerse en los zapatos del otro y fundamentalmente si en esos zapatos hay piedras. Eso implica el valor de las palabras, porque las palabras pueden acariciar o pueden doler, porque las palabras pueden ser tristes, pueden ser amargas o pueden ser amorosas. Porque las palabras, en definitiva, radican en hechos y los hechos se hacen presentes a través de ellas. Porque las palabras tienen un valor intrínseco, que es el valor del ser. Por eso, que lo que deseamos es que seas vos, que elijas, que estés de acuerdo, que estés en desacuerdo, pero que tu palabra tenga un valor y que sepas que ese peso y ese contenido lo va a tener para la otra edad. Porque existe una otra edad y esa otra edad, a su vez, es una hermandad. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular el valor de las palabras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si te digo plataforma, estamos superando los 4 millones de oyentes. Y si te digo por dial, 200.000 oyentes. Y si te digo que también podés tener la aplicación en cualquiera de tus aparatos celulares a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es José Luis Pepe Muñoz Aspiri. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo? A través de la temperatura. Y la temperatura en estos momentos, valor de referencia, vamos a decir que es Aeroparque 20 grados. Ahora, no hay una gran diferenciación con los distintos barrios de Capital en donde están con 20 grados 3. Es decir, si ves en la televisión 20 grados 3, hoy está muy similar a lo que es Aeroparque, que siempre hay 2 grados de diferencia. Hoy no estaría aconteciendo. Es 20 grados. Humedad del 63%. La presión es de 1017.6 hectopascales, el viento norte a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ya casi estamos llegando a la máxima pronosticada para hoy, que es de 21 grados. Hoy primavera y mañana casi verano. Les digo que la mínima es de 14, la máxima es de 26, absolutamente despejado el día de mañana. Y luego preparémonos porque el miércoles va a ser una mínima de 17, una máxima de 23, rota el viento y tuvimos primavera, verano y empezamos con el invierno. El jueves vamos a tener una mínima de 10 y una máxima de 16. Lo que antes eran las mínimas ya pasaron a ser las máximas. Por consiguiente, un cambio de temperatura notable lo que se va a vivir, y ni hablar del viernes con una mínima de 9, una máxima de 17. Y el sábado, fíjense que volvemos a una mínima de 7 y una máxima de 15.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Y si hablamos de revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas, qué invitado de lujo, verdaderamente. Hoy tenemos un placer enorme, como siempre y desde siempre, pero no siempre lo vamos a tener acá. Y hoy lo tenemos en los estudios. Aparte, ha tenido la calidez, la templanza, la humildad de venir al estudio de radio. Y eso verdaderamente en una figura con su trayectoria marca lo que es la autoestima y lo que es el ego para todos, verdaderamente, sin ningún tipo de ego y con un corazón absolutamente abierto, que ya es el sello para mí del invitado del día de la fecha, de un carácter internacional, absolutamente. Pero mi conductor aquí está también, de carácter nacional e internacional para mí, sí. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis, nuestro querido Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás?
Ay, bien, pero verdaderamente me tenés agotado con semejante currículum, porque currículum es el que tiene nuestro entrevistado de hoy.
Sí, pero es más largo.
Oh, claro que es más largo, al quien tengo el tremendo placer hoy, ahora en el piso, de conocerlo personalmente, porque sigo muy atentamente investigaciones que ha hecho sobre nuestra historia, nuestra realidad política, que es sumamente interesante que las haga desde el exterior, para que no digan que están teñidas por una pasión política. Pero casualmente vamos a hablar de un tema muy particular, que es su último libro, que lo va a presentar hoy en el IDES. El próximo libro, que va a ser un diccionario, si no me equivoco, del peronismo. Y me gustaría después, bueno, ahora le dejo la palabra a Alejandra, que nos hables de Los muchachos judíos peronistas, pues ese libro para mí fue verdaderamente una revelación y una contestación a muchos preconceptos que existían.
Ya sin saberlo, tirá
ya el
que va a tener episodio 1.
Tenemos 20 minutos para el currículum.
Hoy es el episodio 1. Después vamos a tener desde donde esté episodio 2, 3, 4, comunicación telefónica. Él es historiador israelí a cargo de la cátedra de Elías Sobrasky de Historia Española y Latinoamericana y ex vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Desde el año 2005 dirige el Centro Daniel Abraham de Estudios Internacionales y Regionales en esa universidad. Es miembro correspondiente en Israel de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina y fue presidente de la Asociación de Estudios Judíos Latinoamericanos. El gobierno argentino le ha concedido el título de Comendador de la Orden del Libertador San Martín por su aporte a la cultura argentina. El Estado español le otorgó el título de Comendador en la Orden del Mérito Civil. Sus investigaciones actuales se centran en la comunidad judía en Argentina y su relación con el peronismo, el deporte y la política en Argentina, las organizaciones judías de autodefensa en Argentina y la participación de voluntarios judíos en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española. Y estamos con el gran Ranan Rein. Hola Ranan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bienvenido. Hola, buenas tardes y gracias por invitarme.
Por favor, gracias a vos por estar presente. Yo quisiera hacerte una primera pregunta que no tiene que ver con ninguno de los libros, pero tiene que ver con vos. Yo hice una presentación muy escueta en relación a lo que es tu currículum y también en relación a lo que me pasó apenas te conocí. Pero ¿quién es Ranan Rein por Ranan Rein?
Uy, qué pregunta, ¿no? yo empecé mi trayectoria como periodista y recién después me hice historiador. Mi interés inicial tenía que ver con la historia española, sobre todo la Segunda República, la Guerra Civil Española, la dictadura de Franco y la transición de la dictadura a la democracia. Pero una vez que tenía que decidir acerca de un tema para mi tesis doctoral, opté por las relaciones entre la Argentina peronista y la España franquista. Lo que más me interesaba fue el porqué de esta alianza entre dos regímenes tan distintos como el franquista y el peronista. Y para llevar a cabo este estudio de tesis doctoral, salimos con mi esposa y un pequeño bebé a pasar un año en España para trabajar en distintos archivos allí, y luego vinimos para acá para vivir un año aquí y trabajar en varios centros de documentación y archivos acá. Y debo decir, aunque puede parecer como una telenovela, que una vez que pisé tierra argentina, me enamoré de este país, de esta gente que vive acá, y he dedicado la mayor parte de mi tiempo en los últimos 35 años o más a estudiar distintos aspectos de la historia argentina del siglo XX y sobre todo de la historia de este movimiento político y social tan importante que es el peronismo.
Ahora nos adentramos en todo eso, pero contame un poco de tu historia de vida. Contame del niño, Run and Rain, contame del adolescente, porque ya me dijiste el adulto. Contame un poquito de eso.
Y de la niña de Villa Crespo, tu mujer. De Villa Crespo.
Bueno, tengo que decir que en mis años de niñez y juventud siempre me interesaban las noticias del exterior. Es decir, cuando todos mis amigos tenían nada más afiches de futbolistas, yo tenía también, por ejemplo, la tapa del Time Magazine con Salvador Allende, ¿no? Con el golpe militar de 1973, y por lo tanto también empecé mi trayectoria periodística como editor de noticias del exterior. Trabajé mucho sobre el apartheid en Sudáfrica, sobre las relaciones entre Estados Unidos y el Medio Oriente, y en algún momento tenía que elegir entre mi trayectoria periodística y los estudios académicos. Me costaba tomar la decisión, porque yo disfrutaba del periodismo, pero también sentía esta necesidad de ahondar en ciertos temas, y por lo tanto dejé el periodismo y empecé este viaje académico de investigación hacia la historia española y argentina. Y sí, es cierto que mi esposa nació aquí, en la República de Villa Crespo. Y es, por un lado, es muy argentina ella, y también nuestros hijos tienen la ciudadanía argentina. Yo formalmente soy el único no argentino en la familia, aunque mi esposa sostiene que soy el único argentino en la familia. De todos modos, mis suegros se trasladaron a Israel ya en el año 63, es decir, que la formación de mi esposa es más bien israelí, hizo la primaria, secundaria.
¿Y vos dónde naciste?
Yo nací en Tel Aviv. Bien. Y mi familia vive en la Palestina judía desde hace 140 años. Es decir, llegaron a la Tierra Santa todavía durante el Imperio Otomano, ¿no? En los años 80 del siglo XIX. De todos modos, la decisión de mis suegros de trasladarse a Israel tenía que ver con la temática de este último libro que estoy presentando esta semana. Fue a raíz de un incidente violento antisemita del grupo Tacuara.
Vamos a decir que el libro que está presentando, el título es Cachiporras contra Tacuara, grupos de autodefensa judíos en América del Sur 1960-1975. Realmente parece un libro absolutamente formidable, de una editorial que en nuestro país es tan importante como lo es Sudamericana. Felicitaciones, Editorial Sudamericana, por realmente estar publicando a Run and Rain, que es una garantía de presente, de futuro y de un extraordinario historiador, sin lugar a dudas. Aparte, vamos a decir que el libro tiene unas páginas que son extraordinarias a nivel de la calidad, que para mí me parece muy bueno, y también lo que es tapa y contratapa es excelente, y me gustan mucho los colores también. Ténganlo, vayan a cualquiera de todo lo que tiene que ver con las distintas librerías en Argentina, y no dejen de tener este libro. Digan Run and Rain, y allí digan Cachiporras contra Tacuara. Cachiporras contra Tacuara, que realmente lo van a disfrutar. Y aparte, si quieren, también van a tener una bibliografía sumamente extensa de Run and Rain. Pregunten por Editorial Sudamericana y ya se van a dar cuenta de lo que yo les digo a nivel de la tapa y de la contratapa. Contame ahora sí, entonces, adentrémonos en Cachiporras contra Tacuara, que ya nos hiciste un preludio, pero nace de allí, y cómo continúa.
Bueno, a raíz del secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann aquí en mayo de 1960, empezó una ola de antisemitismo violento aquí en Argentina, pero también en otros países del continente, sobre todo en Uruguay y Chile. Una serie de incidentes muy violentos, el más conocido se llama el caso Sirota, cuando en junio de 1962 un grupo de matones de Tacuara la secuestran a Graciela Sirota, sí, una estudiante en la UBA, y le tatuaron una cruz esvástica en el pecho como represalia por la ejecución de Eichmann en Israel ese mismo mes de junio de 1962. Eso tuvo un impacto enorme en la colectividad argentina judía o la colectividad de argentinos de origen judío. Y hubo varias reacciones por parte de la colectividad judía frente a este tipo de agresiones. Algunos decidieron dejar el país y trasladarse a otros países, Israel, Venezuela, Estados Unidos u otros. Algunos decidieron establecer colegios integrales judíos, donde los alumnos judíos podían estudiar en un marco, en un ambiente, sí, más seguro. Y otros decidieron organizarse en grupos de autodefensa, no solamente para guardar las instituciones comunitarias o los templos durante las fiestas judías, sino también tomar una actitud muy agresiva para, entre comillas, romper los huesos de los antisemitas. En un caso, por ejemplo, se enfrentaron con tres policías, uno quedó muerto. En un caso lanzaron bombas alquitrán o molotov, sí, sobre imprentas que solían imprimir literatura antisemita, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de actividades de tipo violento. Es que la violencia siempre genera más violencia.
Obviamente.
Y en este caso, la de Tacuara o la Guardia Restauradora Nacionalista generó esta violencia por parte de grupos de autodefensa judía.
Y entre la Legión Cívica, ¿no? Estoy hablando justamente de lo que fueron los sucesos de la Semana Trágica.
Sí. Hay una tradición antisemita en una corriente de la sociedad argentina que viene desde principios del siglo XX y que tenía algunos de sus picos en la Semana Trágica en los años 20 durante las presidencias radicales, en los años 30 después del golpe de Uriburu. Curiosamente, la década con menos incidentes antisemitas en todo el siglo XX argentino es la década que va de 1946 a 1955.
Ah, ¿durante la dictadura nazifascista de Perón?
sí, prefieres caracterizarla.
No, así la caracterizaban. Por eso lo que me impresionó y que me pareció un hálito fresco justamente es tu libro de Los muchachos judíos peronistas. Después hiciste otro, Los muchachos japoneses peronistas, pero háblanos de ese libro al principio, sobre todo porque caracterizaban de que el peronismo era, cuando es con Perón, la Argentina es el segundo país en reconocer al Estado de Israel, ¿no?
En relación a eso te quiero preguntar algo, porque es muy habitual en mí, en muchos casos, porque hablan del peronismo. Entonces a los supuestamente peronistas les pregunto qué es el peronismo. Y me interesaría muchísimo preguntarle a Ranan Rein.
A Ranan Rein, claro, desde afuera.
Desde otro lugar, ¿qué es el peronismo?
Claro, ¿cómo conceptualizan? ¿Cómo ven? ¿Qué es para ustedes el peronismo? Cuando digo ustedes, no estoy diciendo claro, lo que estoy diciendo de los extranjeros, específicamente en este caso,
para vos,
de los israelíes, para vos.
A los extranjeros siempre les ha costado entender
bastante
el peronismo, porque nunca encajaba en esta dicotomía de derecha e izquierda. Sí. Hay muchos etiquetas que le pusieron al peronismo. Yo sigo empleando un concepto que a veces provoca cierto malestar, porque lo usan y abusan a menudo en los medios de comunicación. Yo hablo de un movimiento populista. Ahora, ¿a qué me refiero cuando...
Populista.
¿Qué es populista para Randy?
Exacto. ¿Cómo definís el populismo?
Para mí, el populismo en América Latina, porque hay distintos populismos en distintas regiones del mundo y en distintas épocas históricas.
En Europa lo hay, de hecho.
Exacto. No comparo la extrema derecha europea, que es racista, xenófoba y antisemita, con el populismo sudamericano. En este caso, hablo de un movimiento estatista que intenta equilibrar y entre las distintas presiones, por un lado del capital y por otro lado de la clase obrera, un Estado que toma cierta responsabilidad con respecto a los derechos sociales de la población, un movimiento que pone énfasis en la cada vez mayor inclusión de distintos sectores que habían quedado al margen del proceso político hasta aquel entonces. Para mí, y lo digo en distintos trabajos, el peronismo y más concretamente Perón mismo lo pusieron a la Argentina en este camino hacia una sociedad multicultural, multiétnica, multireligiosa. Es decir,
una linda definición, verdaderamente. A mí me agrada, ¿no? pero es algo particular.
Es uno de los argumentos que sostengo desde hace varios años ya. Para mí, ningún otro movimiento político o partido político antes del peronismo o después del peronismo hizo un esfuerzo tan gigantesco para incorporar a distintas comunidades étnicas de migrantes de distintos países, a distintas comunidades religiosas. Perón, de hecho, iba en contra de este concepto de crisol de razas.
Claro.
Y dio legitimidad a las identidades múltiples que cada individuo y cada grupo social mantiene. Él no vio ninguna contradicción entre ser un patriota argentino y al mismo tiempo mantener lazos afectivos con, digamos, su madre patria, sea España, Italia, Japón, Israel o Siria, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, esta, digamos, trilogía de estudios sobre los muchachos peronistas judíos, los muchachos peronistas árabes y los muchachos peronistas japoneses.
Japoneses, ese es el que me llamó más la atención, porque árabes, bueno, macanudos judíos y árabes, estamos todos mezclados, sobre todo en el interior, ¿no? Donde no solamente judíos y árabes se casan entre sí, sino algo peor, hacen negocios juntos. Son socios verdaderamente. Pero lo que me pareció exótico, entre comillas, es lo de los japoneses.
¿Y cómo nace esta trilogía?
Esta trilogía nace de la ausencia de una discusión intelectual y académica acerca de lo étnico en la sociedad argentina. Normalmente, al hablar de estudios étnicos aquí, solamente se referían o a población de origen africano o descendientes de la población indígena en este país,
sí,
como si no existían particularidades para cualquier grupo de inmigrantes. Yo, de hecho, a este tema lo empecé estudiando en el fútbol.
Claro, cuando en el deporte, sí.
Claro, cuando yo empecé mi investigación sobre los bohemios de Villa Crespo, es decir, la historia del Club Atlético Atlanta, todo el mundo me dijo, bueno, en el fútbol argentino el tema este de el tema étnico no existe. Acá cualquier pibe, si tiene el talento, puede llegar a ser Maradona o Messi, no importa su origen. Pero yo estuve en muchos partidos de fútbol a lo largo de los años 80, 90, principios de los 2000, y si uno no se limita a ver lo que sucede en la cancha misma, sino escuchar las discusiones, los cánticos de los hinchas. El tema étnico está presente.
Fuertísimo.
Y entonces, después de escribir sobre el Club Atlanta, sobre judíos en el fútbol argentino, prácticamente nadie sabe que el fundador de River Plate, el primer presidente de River Plate, fue un argentino de origen judío. No, es un tema que nadie lo sabe. De todos modos, después me senté un día y me dije, bueno, no solamente en el campo del fútbol, también en otros campos hay que pensar cómo se insertaban distintos inmigrantes que no eran ni católicos ni latinos. Una cosa es la comunidad de origen español o la comunidad de origen italiano, pero ¿qué pasa con los otros, los exóticos que venían de países no europeos o que no eran cristianos, etcétera? Por eso mi interés en judíos, en árabes y en asiáticos, en este caso japoneses. Ahora, una cosa más. El tema de los muchachos peronistas japoneses para mí fue muy importante, porque ahí me di cuenta del cambio en la política del gobierno de Perón hacia los migrantes no católicos y no latinos. Bien. Al principio hubo un intento de bautizar a todos los argentinos de origen japonés. Y así empezaron con varios bautismos colectivos.
Qué interesante.
Y Evita estaba auspiciando estas ceremonias, hasta que en algún momento, por el año 48 o principios del 49, Perón le dice a Evita, no lo cito textualmente, ¿para qué? ¿Para qué? Si son argentinos, y sobre todo si apoyan a nuestro movimiento, ¿nos importa si mantienen también un componente identitario japonés con sus tradiciones, sus religiones, etcétera?
¿Qué importa?
Y de aquel momento dejan con estas ceremonias de bautismos colectivos. Y así veo el cambio con respecto a distintos grupos de inmigrantes en este país.
Brillante. Ahora vamos a ir a los spots publicitarios porque nos corresponden de campaña. Así que continuamos, es solo un minuto. Y avanzamos con mucho más de este programa, ya te digo que fantástico, con el gran Ranan Rey.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
El valor de las palabras es cuestionar la realidad para armar nuestra cultura de vida.
Y continuamos con Ranan Rein y continuamos con el valor de las palabras. Querido Pepe, ¿querés alguna pregunta para Ranan? Porque te lo acaparé.
Sí, no lo acaparaste para nada. Lo que pasa es que lo escucho a Ranan y verdaderamente se nota la impronta del periodismo que tiene. Estoy como escuchando a un colega, pero de toda esta producción bibliográfica me interesa esto que comentaste de un diccionario sobre el peronismo del 55 al 73.
Ay, yo iba a ir ahí.
Ja, justamente que es el momento de la resistencia. Estamos hablando de la resistencia de los muchachos judíos peronistas cuando venían los grupos antisemitas. Pero también hay una resistencia peronista, justamente, que comienza después de los bombardeos, los fusilamientos. Nos estamos olvidando. El primer desaparecido se llamaba Felipe Vallese, ¿no? Que muchos de propio peronismo. Bueno, pero sos vos, contanos de este libro.
También cómo nace.
Claro. ¿Y cómo nace, no? La idea de este diccionario.
La formación del equipo, que sé que lo tuviste.
Este proyecto nace de un esfuerzo que empezó, de hecho, hace 15 años más o menos, con el primer Congreso Nacional de Estudios sobre el Peronismo. Lo hicimos en la Universidad de Mar del Plata en 2008. Y yo dicté la conferencia de apertura, hablando, por un lado, de la producción masiva de estudios sobre distintos aspectos del peronismo, sin embargo, marcando también muchos vacíos con respecto a estos estudios. En aquel momento, Hablé, por ejemplo, de la necesidad de ahondar más en estudios acerca del peronismo en las provincias y no limitarnos nada más a lo que había sucedido en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.
Claro, una manera de federalizarlo.
Exacto, claro. Exacto. Hablé de la necesidad de incluir más estudios de género con respecto al peronismo.
¿Estudios de género con respecto al peronismo?
Sí.
Interesante.
No, sobre todo acerca del rol de las mujeres.
Claro, de la rama femenina, ¿no?
También. Me referí acerca de la necesidad de estudiar distintas figuras de la segunda línea de liderazgo peronista. Ajá. Porque hasta aquel momento sobre todo se hablaba de Perón y de Evita. Claro. Como si no existía también una segunda, algunos dirían quizá también una tercera línea de liderazgo peronismo. Entonces yo trabajé, por ejemplo, sobre la figura de Juan Atilio Bramuglia, publiqué un libro, una biografía de Bramuglia. Trabajé sobre Ángel Borlén. Claro. José Figuerola, Domingo Mercante y muchos otros. De ahí primero empezó cierta tradición y en septiembre vamos a tener el octavo Congreso Nacional de Estudios sobre el Peronismo. Pero por otro lado surgió la necesidad de preparar un diccionario del peronismo. Primero pensábamos del primer peronismo. Y efectivamente, el año pasado, después de mucho tiempo, salió el diccionario del primer peronismo compilado por Samuel Amaral y Carolina Barry. Uh-huh. Que tiene muchas entradas acerca de distintas figuras del peronismo, distintas agrupaciones peronistas, etcétera. Y ahora viene la continuación, que es el diccionario del peronismo, que va del 55 al 76. Este proyecto tiene que ver, entre otras cosas, con el establecimiento del CEDINPE, el Centro de Estudios Claro. sobre el Peronismo de la Universidad Nacional San Martín, que dirige Darío Pulfer y que tiene un equipo directivo que yo formo parte del, del mismo. Lo que me ha dado mucha satisfacción es que estos diccionarios representan un esfuerzo colectivo de una comunidad intelectual, de una comunidad de investigadores. La historia se escribe no con pocos genios que tienen esta inspiración, sino con el esfuerzo permanente y el diálogo, la negociación entre un número importante de investigadores. En este caso estamos hablando de varios cientos de investigadores que estaban involucrados en este esfuerzo. Un tomo es con distintas entradas de individuos, grupos, publicaciones. Un tomo incluye documentación de todo tipo y otro tiene, no sé, cronología y otros apéndices de este tipo.
Ranan, dijiste que iban a realizar un congreso. ¿Cuándo se va a realizar?
En septiembre, bien. No me acuerdo las fechas. Bien. Lamentablemente no voy a estar
¿Este
aquí
año?
Por eso. Este año, por eso no... No me acuerdo.
Bueno, pero en septiembre se va a realizar el congreso.
Sí, el octavo.
Es importante, el octavo congreso del cual partió siendo el Mar del Plata.
Exacto.
Exactamente.
Sí, hace 15 años ya.
En relación a todo esto, te quiero preguntar, ¿el kirchnerismo es peronismo?
El kirchnerismo es una vertiente del peronismo, sin ninguna duda. El tema es que el peronismo desde siempre ha sido una coalición muy heterogénea. Que incluía gente de distinta extracción político-ideológica. Mientras Perón estaba vivo, sí lograba mantener cierta unidad, cierta cohesión dentro del movimiento, del bando peronista. Pero a lo largo de los años, a partir del periodo de exilio de Perón, sobre todo en España, vemos distintas corrientes que se compiten dentro del peronismo. Uno llegó a su pico, por ejemplo, con la presidencia de Carlos Saúl Menem.
Claro.
¿Era peronista Menem? Sí, aunque su política económica y social no seguía exactamente la de Juan Perón en los años 40 y 50. Muchas agrupaciones, muchas corrientes dentro del peronismo intentaban presentarse como los herederos de Perón, los que seguían el verdadero peronismo. No hay para mí un verdadero peronismo. El peronismo es un proyecto en permanente construcción que tiene que ver con la cambiante realidad. Perón siempre decía que él se adaptaba a las circunstancias cambiantes, que no habría que seguir fiel a una doctrina. Hay valores básicos,
claro, que son pilares,
que son comunes para todas las corrientes y todas las agrupaciones, pero después hay distintas expresiones políticas o de dirigencias de acuerdo a las circunstancias.
A nivel de la coyuntura económica, política y social, ¿cómo ves a la comunidad judía hoy en Argentina?
Bueno, aquí hay un punto que para mí es de suma importancia que debo enfatizar, y lo intento hacer en cualquier oportunidad que tengo. En este país, como en muchos otros, la mayoría de los judíos nunca se han afiliado a las instituciones comunitarias. Entonces, la pretensión de las instituciones comunitarias, Daya, Amia, Hebraica, sí, no sé qué más, de hablar en nombre de todos los judíos que viven en este país, es por lo menos medio problemática, para no decir otra cosa. Y muchos que han estudiado las experiencias judías en este país solían enfocarse nada más en las instituciones judías, y por lo tanto contaban solamente una parte de la historia. Si nos referimos a las instituciones comunitarias, en su mayoría son conservadores y tienden a la derecha. Mm-hmm. No cabe la menor duda. Sin embargo, si uno sale a la calle para hablar con distintos individuos de origen judío, se va a encontrar con el mismo espectro de ideas, conceptos y políticas
que como toda la sociedad argentina.
Exacto. Entonces, hay peronistas y antiperonistas, hay los que apoyan a Massa y los sí, que apoyan a Grabois, algunos querían a Scioli, otros querían a no sé quién. Es decir, la misma variedad de ideas y opiniones. Entonces, además, una cosa,
muchos compañeros judíos peronistas que también ejercen el peronómetro. No, la doctrina dice otra cosa. Entonces hay unas peleas de la Gran Siete. Le digo, pero vos qué tenés, al Talmud peronista. Que yo, no, porque este... Y lo hacen con una pasión.
Sí.
Y hombre, que vos decís, sí, ya sé que es judío, pero es demasiado argentino. Claro,
es verdad.
Es demasiado argentino. Pero es verdad. Porque, por ejemplo, una cosa, yo siempre digo, no, muchachos, una cosa, don Samuel el tendero de Once. Estoy haciendo una imagen, una... Y otra cosa es Echarrain o Grobusco Patel. Es decir, esas asimetrías de poder y económica se dan en toda la sociedad y en todas las comunidades. No, porque justamente está esta cuestión del poder económico sionista, que esto, que esto. Y hay muchos compañeros, sobre todo jóvenes, que le digo, muchachos, ¿saben quién es esta señora que está al lado de Evita? No, está Golda Meir. ¿Qué, Golda Meir estuvo acá? Le digo, sí, le estuvo agradeciendo la ayuda que le dieron. Claro, que no se conocen.
Los envíos de la Fundación era
Perón.
Claro,
sí, esa intrínseca relación que había. Sí. Le digo, ustedes saben que también se mandaron alimentos y otras cuestiones a las barriadas pobres norteamericanas en posguerras. Bueno, en fin.
Es precisamente por este enfoque en las instituciones judías que mucha gente tenía esta imagen de que los judíos eran en su mayoría antiperonistas. Pero cuando yo decidí desviar un poco la luz,
claro,
hacia los judíos no afiliados, de repente me encontré con muchos que sí apoyaban al peronismo desde sus inicios, ¿no?
Y que esas, por ejemplo, instituciones son de derecha, como vos decís, sí, de poder económico verdaderamente, pero verdad, el común no lo voy a decir el pueblo judío, puede ser pueblo argentino, pero digamos, de origen judío, y son todos, son muchos que son compañeros, pues son laburantes.
Cuando hablamos del surgimiento del peronismo a mediados de los 40, en aquel momento los dos sindicatos más importantes fueron la Unión Ferroviaria.
Ajá, sí. Claro.
Y el sindicato de los empleados de comercio, ¿no? El secretario general de la Unión Ferroviaria, Rafael Kogan,
claro,
bueno, el apellido ya lo dice,
claro, estaba detrás de este apoyo de la Unión Ferroviaria al peronismo,
claro,
en el sindicato de los empleados de comercio, gente alrededor de Ángel Bourlengui, que estaba casado con una judía,
sí,
y que tenía ahí a gente como David Diskin y otros sindicalistas de origen judío, apoyaban al peronismo. Entonces, decir que todos los judíos se oponían al peronismo en aquel momento, me parece que carece de todo.
Sí, sí, que es verdaderamente sesgar, ¿no? Bueno,
yo les cuento a ambos algo que quizás no lo saben, a lo mejor vos, Pepe, sí, pero cuando nombraste a Groboco Patel y demás, yo nací en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y allí es donde están los Groboco Patel, pero también hay cantidad de judíos, y en donde claramente se ve esta polaridad en la cual vos decís, de la humildad hasta los que más tienen.
La simetría que se da en cualquier sociedad, ¿eh?
Y ahí está Mauricio Hirsch, el pueblo de Mauricio Hirsch, si lo habré estudiado a lo largo de mi secundaria, de la primaria, y así llevamos el corazón, y también el cementerio judío, allá es muy importante en Carlos Casares, así que me llevaron a ese momento, y vos también me llevaste a esas instancias y me llevaste a mi ciudad, a Carlos Casares, que tiene un aroma y un perfume de la comunidad judía muy rico, muy sabroso y que te acaricia.
Sí, los primeros grupos de inmigrantes judíos que llegan aquí a fines del siglo XIX y principios del siglo XX van a asentarse en colonias agrícolas.
Exacto.
Pero dentro de relativamente pocos años todos se trasladan a Buenos Aires.
Sí,
y,
pero
sí,
están los gauchos judíos, por
sí,
ejemplo,
gaucho, sí, no.
En una institución que yo integro, que es considerada justamente una suerte de búnker tacuara ultraderechista, bueno, que es el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosa, que está en otra comuna, amigo. Mi compañera de oficina al lado mío, que es una muñeca, es Salomé Etel Rosenthal.
Uh-huh.
Y justamente me mostró una foto del padre, después lo conocí al señor, que está con el caballo, agarró una tranquera, le digo, esto es la tapa de un libro de Kershunov.
Uh-huh.
Son los gauchos judíos. Es verdad, todas esas colonias, colonias Hirsch, que eran como, iban a ser aisladas al principio en Entre Ríos. Pero, por supuesto,
Moisés Ville, por
claro, ejemplo, no, sí, sí, pero estaba la Salomé, digo, por la rubiecita, compañera, sí, sí, mía, es una señora, todo esto, ¿no? Y qué pasaba, que un criollo me iba chinado y sí, que sí, le hacía ojos todo esto, y que también al paisano no le gustaba, no te metas con los morochos, bueno, que se dio todo eso. Ahora es verdad, todas esas colonias después ya se hicieron más urbanas, verdaderamente,
sí,
¿no?
En relación a todo lo que estábamos hablando, te quiero preguntar, más allá de la coyuntura, que lo explicaste también,
sí,
Ranan, como todo, te quiero preguntar, para vos, ¿cuáles son los desafíos en nuestro país, en la Argentina, de la comunidad judía? ¿Cuáles son los desafíos, hablando de presente y de futuro?
Ajá. Ahora.
Bueno, es una buena pregunta, lo que significa que no tengo una buena respuesta. Para mí, en principio, los desafíos que enfrentan a la comunidad judía en este país no son tan distintos de los desafíos que toda la población argentina debe enfrentar.
Qué bien.
En lo económico, en lo político y en lo social. La, uh-huh, la brecha social aquí es muy, pero muy preocupante. Y no importa quién va a ganar las elecciones, él o ella tendrán que enfrentar una situación muy difícil, con niveles de pobreza que dan pena, que lo alejan a la Argentina de la situación de un país de bienestar social. Todos los sueños peronistas de los años 40 y 50 parecen tan lejanos de la realidad de hoy en día. Así que eso por un lado. Por otro lado, para la comunidad judía, como para otras comunidades, es importante luchar por una sociedad pluralista y tolerante. Hay que luchar en contra de la xenofobia, del racismo, del antisemitismo, y le cabe un papel importante a la comunidad judía en esta lucha.
Ranan, te quiero preguntar ahora, cuando vas a Tel Aviv, ¿cómo está la situación también vinculado el pueblo judío, la comunidad judía, con lo que acontece de la guerra?
Mira, si te refieres a la situación actual en Israel, estamos atravesando una crisis muy profunda.
Exacto.
Y la verdad es que el actual gobierno de extrema derecha que tenemos me deja muy preocupado. Por vez primera tenemos un gobierno que incluye, entre otros, algunos elementos clerical fascistas. Y parece que este gobierno está siguiendo un tipo de manual producido en Hungría de Orbán.
Claro.
Es decir, cómo un gobierno que llegó al poder en vías democráticas empieza a vaciar la democracia de sus contenidos esenciales y empieza a crear un tipo de autoritarismo a través de un mayor control de los medios de comunicación, de las universidades y el sistema educativo, del poder judicial, cómo persiguen a las ONGs, etcétera. Es un desafío enorme que tenemos que enfrentar. Por otro lado, debo decir que la reacción de la sociedad civil israelí ha sido admirable en muchos sentidos. Ya son 30 semanas que cientos de miles de israelíes salimos a la calle para protestar en contra de este gobierno. Y sabemos muy bien que la lucha recién empezó. Y hablando de resistencia peronista u otra, sí, tenemos que emplear distintas tácticas y estrategias de resistencia para poder evitar que Israel se transforme en un estado autoritario.
¿Vos sabés algo?
En un estado autoritario, ¿no?
Ranan.
Sí, vemos en televisión lo que son las manifestaciones espontáneas de la población, que se nota desde afuera, verdaderamente, que es un proceso que no se da solamente en Israel, ¿no? En la Europa la ex Europa del Este, ¿no?
Pero también en el sur europeo, en Grecia, en Italia.
Les iba a decir algo. Miren, no, por favor. Yo tengo una periodista que es muy reconocida en Alemania y me narra la misma situación que vos, que es Gaby Weber, que escribió los expedientes Eichmann, quizás
claro.
La conocés.
Sí, claro.
Bueno, es íntima desde ese punto de vista, está en estos momentos en Alemania, va y viene con los expedientes, muchísimos expedientes, y en relación a eso me narra exactamente la misma situación en Alemania de lo que vos estás narrando a nivel de la comunidad.
Sí, la extrema derecha está ganando terreno en muchos países europeos, hasta en los países escandinavos, que han tenido una tradición de socialdemocracia tan importante. En España parece que por un momento
sí. España es diferente, pero en el resto de Europa sí se nota. Es interesante lo que vos decís, en los países escandinavos, que tenía esa tradición, que tantos refugiados, bueno, tantos argentinos se refugiaron allá.
Argentinos, chilenos,
los países bálticos no, por los países bálticos fueron, bueno, aliados de la Alemania hitleriana. Que claro, eso respondía también ante la ocupación, bueno, hay todo un problema étnico, cultural, un lituano, un letón, no quieren, no son rusos, no se consideran rusos, estoy hablando en términos culturales, ¿no? Más allá, bueno, siempre ha sido derecha, pero lo que es interesante lo que acaba de comentar en Grecia, por ejemplo.
Sí.
En Grecia, ¿no?
Sí, en Grecia no solamente ganó el partido conservador, sino la extrema derecha logró entrar en el Parlamento con una representación
muy alta,
sí,
para lo que se esperaba.
¿Y a qué atribuís que esto haya sucedido, por ejemplo, en Israel, que justamente...
Ahora le respondes, sí, ahora le respondes, pero antes vamos a por eso. Ahora le respondes, Ranan, pero quiero decir algo. Antes que nada, te quiero comentar. Cachiporras contra Tacuara. Grupos de autodefensa judíos en América del Sur 1960-1975. Reitero, cachiporras contra Tacuara. Grupos de autodefensa judío en América del Sur 1960-1975, Ranan Rein por Editorial Sudamericana hoy va a realizar una presentación. Contame sobre la presentación y después le respondemos a Pepe.
La verdad es que hemos hecho varias presentaciones la semana pasada. Hoy lo vamos a hacer en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, el IDES, a las 6:00 p.m, con una mesa redonda de varios historiadores que van a comentar el libro, y yo voy a responder a estos comentarios. Y debo decir que desde la publicación de este libro hace pocas semanas, me llegan casi a diario distintos comentarios de gente que quiere compartir conmigo sus propias experiencias de los años 60 en estos enfrentamientos,
claro,
entre Tacuara y la Guardia Restauradora Nacionalista y la comunidad judía.
Ranan, reitérame el lugar.
En el Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES, en la calle Araos. Sí, aquí en Capital Federal.
Bien, ¿hora?
18 horas.
Ahí sí. Cachiporras contra Tacuara, grupos de autodefensa judíos en América del Sur, 1960-1975, Editorial Sudamericana, Ranan Rein. Y ahora sí le respondemos a Pepe para cerrar.
Bueno, pero tendrás que hacerme acordar de la pregunta porque... o formular otra pregunta.
No, que aquí hay que atribuir justamente este giro a la derecha, por lo llamarlo de alguna forma, que ha tomado el Estado de Israel, cuando siempre tuvo una concepción, una política de una índole más social, ¿no?
Es cierto.
Porque tiene cuestiones autoritarias que no son muy diferentes a la faceta negra, las camisas negras, verdaderamente.
En parte eso tiene que ver con la ocupación de Cisjordania desde 1967.
Uh-huh.
Eso ha tenido un impacto negativo sobre la sociedad israelí. En parte tiene que ver con el crecimiento demográfico de los sectores ultraortodoxos.
De los ultraortodoxos.
Que allí no trabajan y no se integran en el mercado laboral, sino se quedan estudiando en sus colegios religiosos.
Y no es en el servicio militar. No
hacen el servicio militar.
O sea, pelean los laicos.
Exacto.
Los laicos
pelean.
Y laburan los laicos.
Y laburan y pagan impuestos mientras.
Bueno, pero es una sociedad simétrica, es interesante que lo diga justamente el ciudadano israelí. No pensé que fuera tan así. Son como un. Prácticamente feudal, ¿no? Ellos
como
apartados.
Una burbuja.
Sí. Como una burbuja, ¿no?
Sí, dentro de la sociedad israelí.
¿A qué se dedican? ¿Al estudio de la Torá, digamos? Bueno, perdón,
estudio
religioso exclusivamente.
Exactamente, sí.
Ajá,
sí, sí.
Interesante.
Sí. Entonces, eso tiene que ver con lo particular,
claro,
del caso israelí.
Ranan Rein, ha sido un verdadero placer tenerte, un gusto inmenso.
Un manantial,
Sos un profesor, sos un maestro, sos una persona aparte extraordinaria. Para quienes no lo conocen y uno está en el piso, se le denota su calidez, su humildad,
justamente.
Su don de bien. Se le percibe que es, ante todo, una buena persona.
Es un compañero.
Y eso es fantástico. Ranan Rein,
un periodista.
Muchísimas gracias.
Gracias,
gracias a ustedes.
Gracias. Y mi querido José Luis Pepe Muñoz Aspiri, mañana suscríbanse todos al canal Los Olvidados por YouTube, que van a tener un nuevo olvidado en este programa. programa televisivo que hacemos Los Olvidados, allí presentes. Los Olvidados, no lo olviden, suscribirse mañana, ¿quién vamos a tener?
A Luis Piedrabuena, justamente ahora que está en polémica toda la cuestión del sur, de la Patagonia. Al capitán Piedrabuena.
Y después, el viernes también, aproximadamente 12:30, en el segmento radial Los Olvidados, también vamos a estar presentes.
Vamos a estar presentes con el inventor del helicóptero, que no fue el autogiro de la sierva, fue un argentino, nacido en Adrogué.
Muy bien. Y el próximo lunes, en El Valor de las Palabras, vamos a tener por ahora en agenda un político de referencia.
Sí, ¿sí? Joven, nuevo.
Exactamente. Mi querido José Luis Pepe Muñoz Aspiri, dicho todo esto, nos encontramos el próximo lunes a partir de las 14 haciendo El Valor de qué.
El Valor de las Palabras.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.